En el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos.
Andy Warhol.
Sí.
Estaba como anticipándose a Instagram, TikTok y todo eso.
No, 15 minutos es mucho tiempo.
Es verdad. En un futuro todos serán mundial y viralmente famosos por 15 segundos.
Este episodio es un vampiro disfrutando su nieve de sangre con frutos del bosque. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Sí, le digo que tengo un cuadro que encierra Hollywood, el arte pop, lo más cool de New York.
Sí.
Un ícono de la sexualidad y el glamour, el arte, la moda y la estética de todo el siglo XX. Todo encerrado en un metro. Metro por un metro de rabiosos colores. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por él?
Nada.
No, bueno, hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar 195 millones de dólares. $1,000,000, baby, of the rest.
Perfecto.
Subasta.
Sí que sí.
Subasta. New York.
Sí.
Una Marilyn de Andy Warhol. Se vendió por algo más de 195 millones de dólares, más taxes y demás.
Sí.
La puja duró 4 minutos.
Ajá.
Sí, por reloj, rápidamente. Sí. Récord mundial.
Bueno, rápido, uno dice, pero ahí son cuatro minutos que...
4 minutos donde me quedo o no me quedo con el cuadro. Bueno, récord mundial pagado por una obra contemporánea que ostentaba hasta ahora el cuadro Mujeres de Argel de 1955 de Pablo Picasso.
Claro.
Pablo Picasso fue destronado en este caso por Andy Warhol.
Wow.
Sí, en su momento el de Picasso se vendió por 179 millones y medio de dólares.
Estamos hablando de grandes vendedores.
Tanto Picasso como Warhol, ¿no?
Sí, que sí.
Sí, sí, grandes artistas pop.
Ajá.
Más,
claro,
todo eso,
claro.
Pero bueno, uno español allá
por el
sur, otro malagueño y el otro New Yorker.
Ajá.
Pero muy exitoso, sí. Lo de Picasso fue en el 2015.
Ajá.
Digo, dada la evolución de las economías mundiales también, es un numerazo. Pero bueno, ahí, a ver, Christie's, que es la casa de subastas, esperaba en realidad alcanzar los 200 millones de dólares.
Ajá.
No se llegó a la subasta, fue en carácter benéfico. El dinero se destinará a financiar los proyectos de la Fundación de Ayuda a la Infancia. Pero más allá de todo eso, impactante porque es un ícono del siglo XX, sin duda, del arte del siglo XX. El cuadro de la serigrafía de Chot Sake Blue Marilyn de 1964, uno de los cuadros que el artista pop le hizo, hizo de la actriz, ¿no?
Claro, sí, sí,
De hecho, lo terminó, creo que meses luego de la muerte de Marilyn Monroe.
Ajá.
Así que, bueno, eso ha sido vendido. Pero tenemos mucho, hablando de éxitos populares, señora Artija, tenemos La Fuga Espectacular. Todos los condimentos, amigos. Una fuga de prisión que mantuvo en suspenso a los espectadores de la televisión estadounidense las últimas 2 semanas. Condimentos, amor, adrenalina, amenazas, velocidad, una cárcel, una fuga, persecución y muerte. Una huida de película.
Ajá.
Realmente que
sí, o de serie ya.
O de serie ya, como de Netflix o algo así. Claro.
Sí,
vamos a ver la serie. ¿Por dónde andarán huyendo estos? Bueno, así la teleaudiencia estadounidense. La cuestión es que todo real. Si el rating no reaccionaba ante algo así, es que no tenemos sangre como espectadores, discúlpeme. Para mejorar las cosas, la historia tiene moraleja.
Ajá.
Porque termina muy mal para los fugados.
Ajá.
Lo cual al sistema en sí mismo
le viene
muy bien, ¿no?
Termina.
Así que bueno, protagonistas, un preso sospechoso de asesinato.
Ajá.
Y la funcionaria de prisiones, o sea, la guardia cárceles, mucho mayor que él, que lo dejó salir con engaños. Ella. Él la sedujo.
Claro, claro.
Y bueno, ella se suicidó disparándose y estrellando su auto en Indiana cuando estaba a punto de ser atrapados ambos por la policía.
Como en la película.
Se entregó.
Sé que
sí. Y bueno, y regresó a prisión.
Wow.
Casey White y Vicky White.
Ajá.
No eran familiares, por más de compartir el apellido White, tampoco nada de Jack White.
Ah, mire, mire.
Sí, desaparecieron de la prisión del condado de Lauderdale en Florence, Alabama, el pasado 29 de abril.
Ajá.
Ella dijo, lo voy a llevar para que hay que hacerle unos análisis para evaluar su salud mental. Las alarmas saltaron 6 horas después cuando dijeron, esto no,
no
llega.
Llegaron.
Me parece, van a venir, no van a venir. ¿Por dónde andarán? Bueno, no regresaron.
Ajá.
Y a partir de ahí toda esta especie película de super mega acción que terminó mal para los que huyeron. Alberto Fernández de gira por Europa.
Ah, mire.
Se encontró con el presidente español Pedro Sánchez.
Ajá.
Y la gira sigue y sigue. Francia, Alemania, en fin. La idea es más o menos esta.
A ver.
¿Cómo están, europeos? Me enteré que eso de Ucrania y Rusia anda medio mal. Necesitan comida y combustible. No, nosotros tenemos, va, más o menos. El combustible habría que hacer un gasoducto hasta un puerto para licuarlo. Pero bueno, ahora, por ahora le compramos el gas a Bolivia.
Ajá, claro.
Pero sí. Si quieren,
pero si podemos... quieren se puede, claro.
Sí, mire, si mire. Quieren venir a invertir a Argentina. Ajá. Trigo hay mucho para el pancito, si necesitan. Ajá. No sé, siempre cuando
¿Y qué garantías tenemos?
Bueno, hay muchas garantías. De hecho, les puedo... disculpe, me llaman allá enseguida, regreso. Sí, claro. Cualquier cosa me avisan, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Muy bien, el presidente de Argentina entonces. O sea, Argentina históricamente le ha ido muy bien cuando hay guerras en Europa.
Es verdad.
Esto lo debe haber tomado nota. Ajá. Alberto Fernández. Sí. Y habrá dicho, me salvo,
claro,
como
claro.
Se salvó Perón en su momento,
póngale,
como claro. Se salvó, sí. El, no sé,
huevo,
así
huevo.
Que el presidente propuso a la Argentina como un proveedor.
Ajá.
Estable y seguro de alimentos y energía.
Chale,
cuando
¿no?
los europeos escucharon de boca del presidente de Argentina estable y seguro, se miraron y dijeron ¡oilo!
Sí que sí, rieron.
Hubo sonrisas claro, cómplices. Claro. Sí, en Europa se
tendría
preguntan...
Tendría que haber utilizado otros, ¿no? Adjetivos.
Sí, pero es lo sí. Que le vino a mí. Claro, en ese momento claro. Me vino a la mente la seguridad y la estabilidad y dije, sí. Bueno, y es como lo que más deseo.
Claro,
entre sí, estabilidad sí. Y seguridad estoy arriba de una tabla de surf y contra las piedras. Pero bueno, en Europa se pregunta cómo hace Alberto para tener una sonrisa siendo que tiene la oposición externa, la oposición interna, la economía en problemas, la inflación galopante, la suba de impuestos, los movimientos sociales presionando, la deuda con el fondo y a la mujer que lo colocó en el poder diciendo más o menos que es un botarate infame.
Sí.
Se sospecha de drogas. No habría otra... No habría otra respuesta. Ajá, posible. Sí. Inclusive tú estás dando explicaciones por Europa de cómo es esta relación con Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, porque ya la enfermedad que generalmente tienen los políticos, que es como de no ver la realidad, en este caso ya está como demasiado.
No, ya está.
Ya no, es imposible. Así que,
totalmente. Sí, por eso sospecha de
ya
drogas.
Fueron medicamentos para sobrevivar ese entonces.
Y vio que
se pasó la verga.
Uno
claro,
empieza con las pastillas para dormir y luego con las pastillas para soñar y luego con las pastillas de la sonrisa eterna. Viejito súper cagado el AMLO. Ya ajá, está, me declaro fan de AMLO. A ver, súper cagado en el sentido chistoso,
claro,
no es que
claro,
se,
claro.
O sea, en México, algo súper cagado es súper gracioso, súper chistoso. Así que cagadísimo, neta, últimamente. AMLO advirtió que no irá a la cumbre de las Américas de Estados Unidos.
Ajá.
Lo dijo a Biden. Si estás escuchando, luego de esta pequeña pausa que voy a aplicar, te voy a decir algo, le dijo
claro,
AMLO.
Claro.
Bueno, si no incluye a todos los países,
no.
Vio que Estados Unidos dijo, yo a Venezuela aquí no me pisa,
ajá.
Nicaragua ni verlo,
ajá.
Cuba pa' qué,
sí que sí.
Bueno, AMLO, si no van todos,
si no van
no
mis
va.
Amigos,
si no,
no
sí, mis amigos, y quiero que estén todos, dijo AMLO,
todos,
esto es como un bodorrio,
claro.
Si falta gente de la familia,
no.
De la familia americana,
claro.
Sea con sus cosas buenas o malas.
Póngale, pero es una familia.
Yo no le voy. A ver, esto es una especie de acto de protesta. Esta decisión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de no presentarse a la Cumbre de las Américas.
Ajá.
El mandatario afirmó que igual México sí tendrá participación en caso de que no se dé porque irá el canciller Marcelo Ebrard. No ven que es cagado, me encanta, me fascina. Fan, totalmente ajá. Buenísimo. Sí. O sea, sí, estás enviando al canciller, o sea, es la máxima autoridad de la representación internacional.
Totalmente.
Por encima diría de ti, o sea, una cosa maravillosa. Pero que bueno, bienvenido a México, Todd Robinson. ¿Quién es Todd Robinson?
¿Quién es?
Bien, no es un músico, ni un artista, ni nada de eso. Es el encargado de la Oficina de Narcóticos y Seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica.
Chale.
Vamos a mandar a alguien importante.
Sí.
Está de visita, va a estar de visita ajá. Por Ciudad de México y Tijuana desde mañana y pasado. Va a andar dando vueltas por ahí. Si ustedes ven un carro negro con vidrios muy así oscuros, ya sé que en Ciudad
otro
de México,
más, claro.
O sea, otro más con una larga fila de custodios y demás. Sí, otro más. Bueno, va a ser alguna, a lo mejor es, no es un senador, ni un diputado, ni un señor, ni un... Todd Robinson, que tratará de coordinar la lucha de tráfico de fentanilo, que, bueno, en las reuniones con los altos cargos mexicanos hará hincapié en la necesidad urgente de medidas bilaterales para prevenir la producción. Todd, la prevención, estamos llegando tarde para la prevención. Claro. Pero bueno, sí, sí, sí. Y la producción.
La producción.
Todd, la producción. Sí, la ya, producción ya está. Sí, sí.
En su momento.
Y, claro. Y el tráfico del fentanilo y otros peligrosos narcóticos, según un comunicado.
Ajá.
Esa es la situación.
Bien.
Criticamos a la DEA, pero viene Todd directamente. Sí. Llega Todd con sus guaruras a poner una cagotiza. General, ¿cómo puede ser tanto fentanilo?
¿Qué pedo? No,
¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
Sí, sí.
Hoy es la 1528ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Hoy vengo con pastel para celebrar el cumpleaños de un personaje tan real como fabuloso.
Ah, el cumpleaños de una celebridad.
Ya lo creo. 11 de mayo de 1720 nacía en Alemania, el barón Munchausen.
Una historia fabulosa.
Realmente. Y aquí la línea entre lo real y lo ficticio se desdibuja.
Cuentan que el barón Munchausen de chiquito fue paje del duque Antonio Ulrico II.
Buscando aventuras, se alistó en el ejército ruso, donde fue nombrado corneta. Sí. El que toca la corneta en las batallas.
Y al regresar de las campañas militares de las que participó contra los turcos, trajo consigo miles de historias.
Historias que en parte serían las delicias de pescadores, mitómanos y banda que le pone mucha imaginación a la vida.
Y a las asombrosas historias que el varón se cargaba, llegó la pluma de Rudolf Erich Raspe, un bibliotecario, científico y escritor alemán que transformó las historias de Munchausen en un éxito de la literatura infantil y la cultura popular del noreste europeo.
De hecho, hay rutas temáticas por donde anduvo el varón, algunos museos, estatuas, lugares históricos relacionados con él en algunos pueblos de Rusia, Lituania, Estonia, Alemania.
Lo cierto es que Raspe mete en la batidora al Quijote de Cervantes, a los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y le da vuelo al ya volado barón Munchausen.
Nunca se supo si Raspe conoció realmente a Munchausen y escuchó las historias de su voz o no, pero dicen que realmente el varón las contaba así.
Y las historias no eran exageradas, eran directamente fantásticas.
Le conté cuando viajé montado en una bala de cañón y cuando bailé en el estómago de una ballena.
No, pero sí me contó que viajó a la luna y que los selenitas pueden separar sus cuerpos de sus cabezas.
Ah, sí, mi viaje a la luna. También fui al infierno con Vulcano y maté un oso, le quité su piel, me cubrí con ella y así pude evitar que otros osos me ataquen.
Ese era el tenor de sus historias, tanto así que en psicología existe un síndrome de Munchausen para referirse a un desorden donde el paciente finge diversas enfermedades que incluso llegan a la autoflagelación o a la toma de medicamentos solo para llamar la atención y lograr la simpatía de los demás.
Las historias de Munchausen no se limitaban, iban desde autorrescatarse de una ciénaga jalándose de su propia coleta hasta cabalgar en un caballo cortado a la mitad. ¿Le conté cuando llegué a un paraje nevado?
No, ¿qué pasó?
Até a mi caballo, era de noche. Descansé y al amanecer, con la salida del sol, toda la nieve se había derretido. El paraje era un bello pueblo que estaba sepultado bajo la nieve.
¡Wow! ¿Y el caballo?
Ese era el problema. Lo había atado en la aguja del campanario más alto de la ciudad. Allí estaba el pobre, colgado en las alturas.
Ah, me recuerda la historia de cuando viajó tomado de una cuerda atada a una bandada de patos.
¿Le conté de mi ejército?
Es aquel grupo, parece más una pandilla extraña.
Él es Gustavus, hombre de oído extraordinario. Albrecht, el forzudo musculoso de allí. Bertolt, es tan veloz que necesita grilletes para moderar su paso. Adolfus tiene una visión increíble.
¡Wow! Son una especie de X-Men o de la Liga de la Justicia.
No sé de qué habla. Estamos en el siglo XVIII.
Perdón.
Este grupo es el que protagoniza una de mis historias más curiosas. Después de una batalla que los turcos ganaron gracias a mí y a mi habilidad para viajar ida y vuelta sobre una bala de cañón, el sultán me ofreció un sabroso vino. Lo bebí
y le comenté que en las bodegas del emperador de Viena existía un vino muy superior al suyo. Al sultán no le agradó mi comentario y me obligó a realizar una apuesta. Si era verdad lo que decía, debería traer dicho vino en una sola hora al palacio del sultán.
Imposible.
Si en realidad el vino vienés era mejor que el turco, podría llevarme de su palacio todas las riquezas que quisiera.
¿Y si era peor?
Me cortaría la cabeza. Envié a Bertol en busca del vino, el cual estaba tardando mucho. Gustavus, con su oído perfecto, detectó que Bertol se había quedado dormido bajo un manzano a unos kilómetros de donde estábamos.
¿Y entonces?
Para solucionarlo, Adolfus disparó para hacer caer una manzana del árbol, la cual despertó a Bertol, quien llegará finalmente al palacio apenas un segundo antes de que el sultán me decapitara.
¡Wow!
El sultán probó el vino y debió reconocer que era mucho mejor.
Y así fue como el barón de Munchausen se llevó todas las riquezas del sultán gracias a la fuerza de Albrecht.
Sí, güey, hay películas, libros, historias gráficas y mucho más que se desprende de este personaje tan real como ficticio. Hay una película, Las aventuras del barón Munchausen, de 1988, cuyo director es ni más ni menos que Terry Gilliam, personaje que admiro por haber sido miembro del grupo humorístico británico Monty Python y por haber dirigido una película que amo tanto como es Brasil.
Amo
Brasil.
Una distopía Brasil. Maravillosa.
Ah, bueno.
Sí, y debe estar en su top 5 de películas favoritas.
Sí,
no me
sí,
cabe ninguna
sí,
duda.
Sí.
Brasil de Terry Gilliam. Bueno, y de esta manera, con historias, películas y aventuras, celebramos el cumpleaños del barón Munchausen.
Entonces. Así es, sí. Montado sobre una bala de cañón, sí. O apostando con el sultán, o brindando con Vulcano. ¡Salud!
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por su conferencia espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán, ¿cómo está?
Todas casi estas especies de efemérides, tenemos que agradecer mucho a Sote Besdón, porque también, a ver,
sí.
Sote Besdón, porque gracias a él pudimos conocer a Figueras, ahí en Cataluña,
sí. Bueno.
Cerca del límite con Francia, el impactante y surrealista museo de Salvador Dalí, donde
increíble.
Además está su tumba, ¿verdad? Bueno, uno de los referentes el señor Lagartija, por eso tanta
qué
emoción
diga.
Que nacía justamente en Figueras un 11 de mayo de 1904.
Sí, sí. Otro así artista que
sí.
Se supo vender muy bien, muy,
muy
exitoso.
Bien,
muy
bien, sin sí, duda, sí, Salvador, sí. Don Salvador Dalí. Sí, así es. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, que soy mudita.
Bueno, tenemos a más. Los testers siguen llegando
perfecto.
Hacia lo prende. Probando la aplicación el Young Sex de Tegucigalpa, Honduras. El Checoneto de Santiago
bien.
De Chile, el Chupac de Tarija, Bolivia,
bien.
El Muleta del DF mexicano.
Uah.
Dice, banda, yo también bajé la aplicación, los amo, el único inconveniente es que por aquí no les puedo mandar memes. Bueno, por eso hay todas las alternativas
claro,
de
claro,
comunicación
claro.
Universal.
Sí, sí, sí.
Un abrazo grande para el Muleta. El Peje Lagarto de Trenquelauque.
¿Qué dice?
Dice, después de casi un año sin escribir a la nave, pero firme, escuchando todos los días, les saluda el Peje Lagarto, les cuento que estos 9 meses que llevo desde que me convertí en papa.
Ah, es cierto, que es papa.
No, papa de un hermoso niño rechoncho, el Milo, dice, han sido una locura. Todos los días aprende monerías nuevas, se trata del desarrollo de un
claro,
ser humano,
claro, claro,
y
sí,
se
sí,
mata
sí.
De risa cuando escucha al Mico.
Ah,
pero qué bien, con ustedes, bien. El técnico a cargo de ese viaje, el Mico.
Mico
para que Milo sonría y todos los niños del mundo que escuchan al Mico hacerse
dígales
de madre.
Algo, dígales algo.
Dígales perfectamente. Bueno, además de eso, es
sí.
El cumpleaños del Peje Lagarto y es el primer cumpleaños como padre. Entonces
como
está, levanta las manos, se le depositan las palomas en los
claro,
huecos, pues
claro,
es el primer
claro.
Cumpleaños como papa. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para el Peje Lagarto y también para la Frutix de Charqueada 33, República Oriental del Uruguay,
Frutix.
Que si hoy es mi cumpleaños
también.
Y amo mi cumpleaños. Me encanta
perfecto,
mi cumpleaños,
genial.
Es lo que más quiero mi cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para ella.
A celebrar.
A celebrar totalmente. Disculpe, pero debo hacer una fe de ratas previo a todo esto. minutos. Hágala. Porque me metí una cagotiza con todo derecho. El batata loco de la jungla de asfalto azteca, trabajador de farmacia histórico, me pone contra las sogas y me aplica la doble llave batata molinete. Señor pirata, no desinforme. El paracetamol, como muchos otros medicamentos, le cuesta mucho al cuerpo desecharlo, por lo que afecta el hígado. Por eso está contraindicado en consumirlo cuando se ha ingerido bebidas alcohólicas. Como eso es por lo que dijimos ayer de el combo ganador de whisky con paracetamol. Señor, un poco de responsabilidad frente al micrófono. Perdone usted. Como siempre, si
no
algo,
mezclen nada.
No, dice, como siempre, si algo se hace una vez, no hace daño.
A huevo.
Ahora, sí, si se le vuelve costumbre, exacto, si usted después de la cena dice, por favor, mi paracetamol con el whisky, el hígado dice, ya, güey, no estés mamando.
Como así dice todos los días, pero cada vez más complicado, ¿no?
Sí. Con el whisky solo la venía manejando, porque le agrega sustancias. Perfectamente, ¿no? Aclarado, por supuesto, y con toda razón. Batata loco, un abrazo grande para usted. En el programa de hoy, probamos el aguachile del diablo. Nos pica la gastronomía de Tijuana. Tardaremos 3 días en hacer unos hotcakes. Revisamos los nombres del playlist más ridículo y nos enteramos de cosas que existen después de que las inventamos. Estamos a mitad de semana. A seguir adelante, que para atrás no se puede. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El diabólico caso del aguachile más pinche y picoso del universo. Desde Tijuana llega el pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Diabólico, totalmente diabólico. Vamos a conocer los detalles de un aguachile bien pinche diabólico.
Era algo picoso que preocupaba mucho al pinche greñudo y que quería corroborar.
Sí, lo corroboró.
Bien.
Sí, quedó como una flor. Todo, como una flor de pinche greñudo. Bueno, pinche greñudo lo hemos situado en Tijuana porque es donde acontecen estos hechos. Sí. Pero en realidad es el pinche greñudo de Hermosillo, ¿no? Por si alguno se sacó de onda. Sí. Pero hoy vengo a contar una de las experiencias vividas en Tijuana, que es la del tremendo enchilamiento masivo, podríamos decir.
Masivo, totalmente.
Que vivimos con el llamado aguachile del diablo. Muchos serán, estarán preguntando a estas alturas qué es un aguachile. Que es, bueno, buscando platillos que ofrece la ciudad de Tijuana. Típicos, podríamos decir. Bueno, me encontré con este que ofrecen en un establecimiento de mariscos, el llamado aguachile del diablo. Yo dije, de aquí somos. O sea, el título ya invita.
Total.
Desafía. Somos jóvenes, estúpidos y borrachos y realmente queremos probar esto. Supuestamente el más enchiloso del mundo. O sea, el que te deja los hijos así, y con esas cosas de medir el enchilamiento, el picor y demás, tenemos esa cierta, supuesto, hay que tener huevos para decir, soy el más enchiloso del mundo, en México, lindo y querido. Pero bueno, al ser yo un fan del picante y de los mariscos, qué cosa maravillosa. Usted es fan del picante, reconozco. Yo lo veo a usted fan del picante, lagarto.
Sí, me gusta.
No sé si te está atajando como teniéndole miedo de que le vayan con un chile.
Claro, pues no me gustan los desafíos esos. No, esa mamada. Pero para nada.
Es muy de programa gringo, ¿no? Eso
de. A huevo.
A ver quién aguanta más chile. Se come un chile. Hay unos señores con problemas de obesidad que se ponen todos colorados y que, como que. Hay gente que muerto en esos concursos. No se da a conocer, los tapan con periódicos, pero.
Me parece muy interesante el trabajo que realizan los testers, o sea, uno ve. Se enchiló un chingo, ¿no? Está bien, no hace falta.
Claro.
No hace falta que
yo
me enchile.
No, o sea, pero digo.
Sí, disfruto un chingo.
Nos gusta el picante. Sí, yo últimamente, igualmente, le estoy encontrando más desperfectos que perfecciones al picante.
Bueno.
El picante, en líneas generales, hace más mal que bien.
Y bueno, pero claro, están, sí. Eso es de ruco ya, ¿no?
Claro, sí, a huevo, pero a huevo, no. Y hay chaviza que también. No, yo por las agruras y eso. eso ya no puedo picar, pero tienes 14 años.
Hay que aprovechar en la juventud.
Vengo comiendo golosinas con picante desde los 2 años. Entonces, bueno, hay que aprovechar todas esas cosas para maltratar el cuerpo. Sí. Pero bueno, el maltrato que ofrece el picante, también que a la vez en un mismo o diferente andarivel es adictivo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
y
bueno,
luego,
uno anda en esa.
Lo único malo del picante es luego querer colocarle picante a todo, hasta lo que no lleva picante. Entonces uno ya desconoce los sabores de las cosas y lo único que conoce es el sabor del picante.
Claro, inclusive.
Eso es como.
O aplicarle picante al picante.
Póngale,
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos con el aguachile más picoso del mundo.
Perfecto.
Y entonces el titular ya invita. Hay que probarlo.
Sí que sí.
Estarán los que rápidamente, con solo mirar el letrero que dice el aguachile más picoso del mundo, dicen: ¡oh, no! Por Dios, ya me pican los ojos.
Y está bien que sea en Tijuana, ¿no? Porque es como así como. ¿No?
Y está bien que sea en Tijuana. Como el último límite.
Sí. A huevo.
El último límite de la frontera, allá.
Claro, claro.
Del otro lado del concurso de quién come más hamburguesas por minuto.
Sí,
no,
sí.
Pero de este lado, los más picosos del mundo. Y bueno, el pedo, ya le digo, está el que mira el letrero y dice: no, ya me pican los ojos de solo verlo. Chido. El que dice: bueno, vamos a ver. Y está el pinche cabrona. Esos me caen gordísimos, cabrones.
El que dice: no.
Ah, ni pica tanto.
Sí,
¿no? Tú le ves que los ojos le están dando vueltas. Le sale por el culo una especie de humareda.
Tienen
la cara roja, pero color violeta.
Una catarata por su nariz.
Una catarata. La carótida le late así. Están transpirando.
Te enchilaste,
5 grados bajo cero. Están transpirando. Dice: te enchilaste, ¿no? Dice: no, güey. No, cosas más picantes. He probado. Sin ir más lejos, hoy en el desayuno, los chilaquiles que me aventé estaban chingo más picantes que este aguachile, ni madres. O sea, todo.
Sí, es porque no.
Todo para debatir el letrero del aguachile más picoso del mundo. Pero bueno, aquí parece que no pasó eso, o por lo menos no lo pudieron disimular. Entonces estamos con. Yo, al ser un fan del picante, dice el greñudo, y de los mariscos, dije: combinación matadora.
Sí que sí.
Bueno, luego me entró la curiosidad por probarlo y ver si verídicamente picaba. Entonces, ¿qué hice? Jalea toda la banda.
Está bien.
La curiosidad era mía, pero yo dije: desafío, raza, es por aquí. ¿Qué tan enchiloso puede ser esta madre?
Sí, yo no sé si son momentos para hacer esas pruebas. Esas pruebas deberían hacerse no en vacaciones.
No,
pues le pueden chingar un día, vio. Sí que sí.
Sí.
Y valiendo ver.
¿Qué vamos a hablar del Raspic? Vamos a hablar del Raspic.
No,
no, pero aquí lo nombran, porque aquí, a ver, los que no son banda, digo, a lo mejor dice: va a ser una serie. Yo tengo medio, detalles con este tipo de mensajes donde se nombran a muchos desintegrados, porque me pongo en el lugar de aquel que no conoce a ningún. Y es un listado de nicknames. Ustedes, si no conocen a ninguno de los protagonistas,
para que los pueda.
No sé, eso es peligrosísimo. Ustedes imaginen caricaturas, imaginen dibujos animados.
Claro que sí.
O sea, y entonces eso les va a ayudar a llevar adelante este mensaje. Pero bueno, la cuestión es que yo dije: ¿qué tan picante puede ser? ¿Qué tan enchiloso puede ser esta madre? Me dije a mí mismo, dice el greñudo. Y ahí se unieron, dice el greñudo. Aquí empezamos con versiones, ¿no?
Claro, claro.
Se unieron otros curiosos a mí.
Bien.
Que dijeron: sí, verdaderamente, que esa madre que está bien enchilosa la verga. Yo en mi rancho mucho más enchiloso, ¿verdad? Está el día del chile piquín y a la verga. Bueno, nos fuimos a pedir esa madre.
Bien.
Y la experiencia fue esta. Señoras y señores, son 16 camarones cocidos en jugo de limón.
Ajá.
Hasta ahí estamos bien.
Bien.
No son ni 12, ni 18.
Sí.
Ni una docena, ni una docena y media.
Sí.
Son 16 camarones cocidos en jugo de limón.
Sí.
Acompañados de cebolla, de pepino, bañados en una mezcla de chiles de la casa. El color del platillo es impresionante. Sí, el olor es radioactivo. Así las papilas.
Fosfo.
Sí, es raro. Estos colores no se hallan en la naturaleza. Y no, y ahí los cornetes de la nariz te hacen. Sí, todo está de lo más llamativo.
Ajá.
O sea, invita. Lo peligroso de que invita, seduce.
Claro.
A través
diabólico,
de la mirada.
Claro.
Diabólico, el mismísimo diablo en tacones.
Sí.
Bueno, cuando pruebas uno, sientes lo fresco, lo fresco del mar. Sí. Y al morderlo, se dispara una sensación ácida del limón.
Ah,
Bien. Y el sabor de las salsas. Muy rico todo. Ajá. Pero en cuanto tragas, se siente el picor que levemente va aumentando. Mientras más comes, más te enchilas.
Más.
Sí, por favor. Me hizo sudar. Bueno. Se me taparon los oídos. Primero es una repentina suba de la presión arterial del caracol. chavos. Y luego a zumbar. Se me durmió la lengua así, automáticamente.
La lengua quedó,
no la podía dominar. Bueno, la nariz escurría.
Sí, güey.
Sacando jugos, me estaba deshidratando. Sentía un hormigueo en la frente, como si tuviera una bandana con insectos, con chicatanas que me hacían... Y bueno, también el hormigueo en la nariz, como cuá.
Qué sensación.
Sí, yo dije, a la verga. O sea, sí. El letrero no mentía.
Bien.
Estoy dentro
está,
de uno.
Está muy bien. Uno se siente muy bien con el establecimiento cuando no le mienten, ¿no?
Lógicamente.
Está bien, perfecto, pago.
Sí. Y eso que yo no era local, porque yo podía ir de Hermosillo a hacerla de pedo en Tijuana. Esto en Hermosillo. Sé que sí. Ni para empezar. Ajá. No. Estaba mamalón. Bueno, pero ya saben, no estaba solo. Giro a ver al psicólogo bajista y ahí es cuando empezamos todos a hacer una especie de silencio cómplice de a ver quién primero acusa a qué. Sí. Lo veo cómo se está derritiendo literalmente el psicólogo bajista, 2 metros, el hombre montaña derritiéndose totalmente. Ajá. Veo al Raspi, chilango así que hizo el baile del guajolote, hombre que aguanta, vale la chingada. La cara de su pinche madre, qué ingiroso a la verga. Y en eso volteó a ver a Cris Dalí, dama que se había sumado, chilanga también, claro, se había sumado al pedo. Veo que le estaba dando besitos a un camarón del diablo. Ajá. Y yo le reclamo, mujer, ¿estás segura de lo que estás haciendo? O sea, míranos, nos estamos muriendo. Y tú besando al pinche camarón, eso no se hace, no, le digo. Pero bueno, claro, era como la sacerdotisa haciendo el pacto diabólico,
claro,
¿no?
Claro,
hoy ya no se enchiló porque no lo había ingerido. Bueno, y se dio cuenta del por qué no debía estar haciendo eso de besar al camarón. Al rato traía los labios como Johnny Laboriel. No, sí, dijo, ay, mira, este botox automático es lo máxima. O sea, no mames, pinche Lin May. Bueno, y cuando ya sientes que estás en un punto horrible de enchilamiento, que ya no hay retorno, curiosamente viene la paz, como el ojo del huracán. La paz que precede a la tormenta. Todo se siente bien. Entras como en un estado astral de enchilamiento. El nirvana del chile.
Claro.
Al chile po. Y te sientes vivo. Te aferras a esa sensación casi de... drogas duras. Bueno, y agradeces el no estar enchilado nunca. Es una experiencia única por enchilamiento, cuando por fin todo baja y tu cara vuelve a la normalidad. Bueno, y solo hay paz después de tener un aliento que realmente arde. Dragoniano, podríamos decir. Bueno, pero aquí, por el que aún sigo preocupado, realmente pasó tiempo de la primavera norteña, pero es por el pinche Guachimontón. Porque ese cabrón ni se inmutó.
¡Eso es Jalisco,
cabrón! No, es el poder de los Guachimontones.
No, los Guachimontones. Claro, es ancestral. Claro. Ustedes lo que no entienden del Guachi es que el Guachi es ancestral.
Exacto.
O sea, usted lo ve muy de esta época porque le va a Chivas,
Le
hace
un... Se va actualizando, digamos.
Se come una anca de rana, se va actualizando. Sí. Pero es un viajero del tiempo.
Totalmente.
Y viene desde tiempos inmemoriales. Al Chile. Ni se inmutó el cabrón. No sudó. No le provocó absolutamente nada. No estoy seguro. A ver, si yo no conociera al Guachimontón, diría, es un pinche mamón.
Sí.
Es un mamador.
Ajá.
Ya me cae gordo.
Sí, abuelo,
lo hizo para hacerse...
Igual esas cosas no se pueden simular.
Y eso no se puede simular.
Claro.
Y conociendo al Guachimontón, sé que no es ese su... O sea, si se enchila, se enchila.
Sí,
me enchila la verga. Dice,
aparte que Es imposible, o sea, a lo sumo puede decir, no, no me enchilé, pero se nota por todos lados.
Existe la posibilidad de que no haya sido el guachimontón, haya sido una estatua, o posiblemente un guachimontón tallado en obsidiana.
Podría ser,
claro. Que haya sido que que no probó nada, pues también. No, estábamos todos preocupados enchilándonos y el güey dice, a mí no me pasó nada, porque ni los probé, cabrón. A ver, ese cabrón no se inmutó, no le provocó nada. No estoy seguro si el cabrón es un muerto viviente o alguien sin emociones. O seguro que antes de entrar al lugar se enjuagó la boca con cera caliente. Pero bueno, después de ponerse bien astral con el zorrillo de los Simpsons, no sé, mis respetos para él, que todavía le dice al mesero, ¿cuándo vas a traer que pica? Y dijo, ¡Oh, hijo de la verga! Dijo, el mesero dijo, ¿de dónde eres, cabrón? Sí, yo soy de allá. Le dijo, y no, señalando para Jalisco.
Claro,
Ah, la verga, mis respetos. Pero bueno, luego te traigo el que pica. Y se reían todos alegremente. Y esta historia, damas y caballeros, continuará. Damas y caballeros, llega Ángel Californio de La Paz, en México.
¿Cómo está Ángel Californio?
Bien, mis queridos amigos Intergalácticos. Aprovechando la nueva aplicación de En caso de que el mundo se desintegre, Navi llamando a Tierra. Sí, para dar la receta de los hot cakes de 3 días de preparación que desayuné esta mañana.
Ah, mire.
¡Lo chingada!
3 días de preparación para unos hot cakes.
Ángel Californio.
Wow.
Sí, ¿cómo es? O sea, yo tendría que prever. Es muy interesante porque hay como una plomo, una especie de hay que dejar reposar.
Póngale.
Yo nunca escuché una receta de que dejar reposar 3 días es como que hay que ser muy previsor. Es un chingo.
Primeramente, me castran todas esas recetas.
Sí, güey.
Porque uno tiene que planificar y
a huevo.
Uno no planifica nada.
A huevo. Por eso las del arcángel están chidas, porque el arcángel nunca le va a decir, toma la bondiolita y la deja
4 días.
4 días bajo la tierra y luego la va a buscar. Hay que comer.
Ahí.
Es para comer hoy, cabrón.
Quedó ahí,
putrefacto y era el gusano. No, es para comer hoy. ¿Cuándo quiere la chingada? Pero no, Ángel Californio hizo unos hot cakes. Primeramente, pones 2 huevos en la licuadora y 2 tazas de harina. Bueno, darse cuenta que no hay leche en la casa y reservas la mezcla en el refri.
¡A huevo,
cabrón! ¡Sí, puta madre! ¡Güey, pero 2 huevos! ¡Cabrón! ¿Qué pedo con esas cosas, no?
Sí.
Pero bueno, te das cuenta que no hay leche en la casa. Vives en un pueblo alejado.
Sí.
Voy nada más los miércoles. Hoy me toca ir al pueblo a buscar enseres y cosas. Entonces, bueno, ahí queda. Bueno, entonces preparar omelets. Compras leche y al día siguiente sacas la mezcla del refri. Entonces agregas 1.5 tazas de leche, 2 cucharaditas de mantequilla y mezclas para homogeneizar.
Bien.
Todo el pinche pedo. Bueno.
Entonces teníamos reposando los huevos.
Pero reposando los huevos mucho. Si usted reposa tanto los huevos.
Con la harina ya,
se
¿no?
le paspan, cabrón. ¿Qué? Sí, con la harina.
Claro.
Para peor o para mejor, no tengo idea.
No,
es una cosa que quedó ahí.
Que para mejor.
O sea, hay cosas que no se pueden frizar así, congelar en el tiempo.
Póngale,
es como, ¿no? Ya tengo casi todo. ¿Para qué? Para los hot cakes hace 3 días. No, no mames. Bueno, entonces, todo ahí. Quiero prender la estufa y ver que se acabó el gas.
No manches, güey. Todo para atrás.
Ángel Californio estaba al límite de todo.
Sí.
Me extraña que no se le haya acabado la batería del celular antes de enviar este mensaje. Bueno, reservan la mezcla en
así
el refrigerador.
Volvemos a reservar.
Volvemos a reservar
claro,
todo.
Claro,
vamos
claro.
reservando de a poquito porque ya tiene leche la mezcla.
Sí, claro.
Sí, y nos preparamos unos sándwiches. Porque al no tener gas, algo fresco. Y bueno, pedir el gas. El gas, por favor. Y entonces viene con los del gas, esperar al camión repartidor y al día siguiente sacar la mezcla del refri, verter el contenido en la parrilla previamente engrasada, esperar a que revienten las burbujas de su lado para voltearlos y servir con miel, mermelada, cajeta, dulce de leche, lo que quieran. ¡Bon appetit!
¡Perfecto!
Ángel Californio, comuníquese con la nave María Tijuana ahora, porque esto imagino que lo escribió
en
rápidamente.
En el momento, claro.
El momento.
Sí,
situación
bien,
estomacal, todo el. Queremos saber si nadie salió lesionado en este video.
No, estamos bien. Estamos bien.
Pero qué reposo, 3 días. Los hot cakes de los 3 días por el Ángel Californio de La Paz, México.
Cuando los huevos estén cocidos, unos movimientos del soporte los libera y voilà, los huevos salen perfectos.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos.
En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Matamoros llega el intelectual de Matamoros, Puebla.
¿Cómo está, intelectual?
Hello, queridos tripulantes de la nave. Quiero que sepan que los estoy escuchando diario. Ajá. Eso nos ha quedado relativamente claro cada vez que usted se comunica, intelectual, y nos dice bien, que nos está escuchando diario. Pero bueno, ya es parte del día. Entonces comienza así, desayuno, esto, lo otro, en caso de que el mundo se desintegre. Después de eso, pues empiezo a trabajar. Aunque les cuento que me encanta trabajar con música. Así que les doy clic, alguna playlist de por ahí y ya, lo cual a veces me hace el día porque le ponen cada pinche nombre a las listas, como música para hacer el delicioso, para mover el culito y otras cosas que sí
me parece así. Lo más arriesgado del mundo hacer clic en esa playlist,
intelectual. Estamos naqueando,
prefiero el aguachile
a huevo, estamos naqueando apestos,
que pero hacer bueno, clic en esos esas cosas que, no sé,
para aparecer, mover el culito,
no
sí, para hacer el delicioso,
no
música para collar. ¿Qué ajá, pedo? Yo entiendo. Digo, son sí, playlists larguísimas, además. Porque...
póngale. Sí.
pero nada, han descubierto cómo. A ver, raza, ¿por qué le bajamos tanto la calidad a todo así
porque
súbitamente?
Porque la banda lo pide.
Por eso,
porque la banda lo pide.
Pero es que le estoy hablando a la banda.
Sí.
¿Por qué? A ver, había empezado ajá, todo esto de los playlists hasta póngale, que alguien. Empezó sí, música miércoles de melancolía.
Póngale.
Sábado sí, de felicidad.
Póngale.
Lunes de cafecito.
Ajá.
Y de repente alguien dijo, sí, chingue a su madre, yo voy a poner una música para hacer el delicioso. Éxito absoluto. La sí, gente está, la bajaba, claro, la ponía, la escuchaba.
Ajá.
Sin hacer el delicioso, lo
sí,
cual
sí,
me
claro,
parece
claro,
además...
terrible, sí, sí.
Totalmente, una falta de respeto. Sí, entonces bueno.
Hagamos una investigación sobre los títulos y los nombres de los podcasts.
¿Qué?
Y se va a dar cuenta dónde está el éxito.
A huevo. Deberíamos ajá, planear una papeleta para cambio de nombre del podcast, ¿no?
Póngale.
En caso que de que el culito se desintegre.
Póngale, o algo, claro.
Sí. O alguna cosa así, no sé qué pedo, güey. Bueno, pero a ver, entonces nada, me causa mucha gracia. Y bueno, a veces está chida, a veces no está chida. Bueno, como la de hoy que decía, pa' que estallen las bocinas. ¡Oh! Y te ponen a José José. Y porque en realidad vale verga el título de.
Claro,
el
claro,
igual que el periodismo actualmente.
Sí,
llama
sí,
la
sí,
atención
también,
con el titular.
Y luego la nota nada que ver.
El contenido no tiene nada que ver.
Nada.
No importa.
Sí.
Tranquilamente pueden estallarla. Uno imagine, para que estallen las bocinas,
sí,
dice, no, esto
ey,
no le baja de Megadeth,
nah,
no le hace un,
sí,
un pantera.
Póngale.
Pero también pueden estallar las bocinas con José José.
O con cualquier cosa.
O sea, no
sí,
están faltando a la verdad.
No, para
por
nada,
lo tanto, para que estallen las bocinas,
sí,
es
sí,
muy
sí,
valer
sí, sí,
un pinche.
Ajá.
Bueno, no mames, así no se pinches puede. Coincidimos, intelectual de Mata. Bueno, lo tenía que decir. Los quiero con todo mi amor desintegrado. Ah, hola de nuevo, me comunico nuevamente porque fíjense que estoy teniendo contacto con los hijos de amigos míos. ¿Cómo es esto? Contacto
es
con
eso,
los hijos de amigos suyos. ¿Qué está organizando un tour a Disneyland o qué? Bueno, pues trato de ser buena onda, algo relax, pero pues sus hijos son pasaditos de huevos y eso no me gusta. Bueno, la neta me emputa. Sus hijos son pubertos, pero no sé si y no les enseñaron a respetar. Pues.
Pero es que no entendemos por qué tiene
no
que
entendemos,
tener contacto.
Usted no tiene claro, ni que relax, ni
claro,
ser buena onda,
nada,
ni pasadito
nada,
de huevo,
nada,
ni
nada.
Retírese del lugar, póngase
sé
de pie
sé,
y váyase. No sé en qué situación está, si
póngale,
en un grupo de WhatsApp
ajá,
o sentada frente a ellos en una especie de ronda
sí,
de niñas exploradoras, pero los pubertos, por digo, natural inclinación,
sí,
somos así. Por lo tanto, buscamos el límite.
Claro.
Y si usted se comporta muy buena onda,
ajá,
pensando que usted está haciendo clic con
sí,
la
sí, sí,
pubertad,
no.
Señora,
no,
siente a su gato,
sí,
le vamos a decir
sí,
sucesivas veces. Bueno, pero no sé si no les enseñaron a respetar. No, no tenemos
no,
tiempo para enseñar a respetar a los pubertos. Imagínese usted la situación. Les enseñamos y no respetan igual.
Ajá.
Bueno, y cuando elogias a alguien en una fiesta y todos deberían hacerlo también, pues se nota la envidia cuando entra la envidiosa a cambiar el tema. ¡Poca madre! Son dos temas diferentes igual, banda.
Sí,
un beso
sí,
para
sí,
todos.
Sí. Ajá. Póngale.
Bueno, un beso para el intelectual de Matamoros.
Igual no estoy de acuerdo con devolver gentilezas a huevo, sí o sí.
Hay que devolver gentilezas a huevo, claro.
Póngale no, que no, vienen no. Y le dicen a usted, ah, qué bonito su cabello. O sea, usted no tiene por qué decirme a mí, no, ah, no, su cabello claro. También.
No.
¿Entiendes?
No,
o sea, muy bonita. O tener que buscar algo, a ver, entonces empezar a mirar y decir, ah... Sus zapatos. Claro. Sus zapatos también, muy bonitos.
Debe ser equivalente. No, porque. Está extraño, qué chida la rola nueva de Kandinsky Dirá. La verdad que usted me dice, no, muy buena la tuya. Güey, yo no soy también. Músico, cabrón. No he hecho ninguna rola. Ah, bueno, claro. Pero era para devolver gentileza.
Claro. Sí, no siempre hay que devolver.
¿A qué te dedicas,
es
cabrón?
Bonito devolverla.
Sí, pero no, que sí. Me quedé con los pasaditos de huevos. Un beso para la intelectual que metió como 4 o 5 temas que sí, ahí a la afligían. Sí,
claro.
Con titulares de especies de playlist. Ajá. Que le estallan las bocinas con José José. Sí. Un beso grande para la intelectual ahí de Matamoros, Puebla. Y el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo está el Cimarrón?
Tripo. En Puerto Rico.
Ajá.
Se le llama cuello clerical a la vaina esa que se ponen los sacerdotes.
Ajá.
Bueno, el cuello clerical, el clerimán.
Claro.
Bueno, los sacerdotes en el cuello, no estoy familiarizado con la tradición católica, apostólica, romántica. Ajá. Pero el dogma protestante, el uso del cuello es bien riguroso.
Ajá.
Bien a huevos. Ah, mire usted.
Aquí, sí.
Claro, un ministro ordena, y está muy bien porque es riguroso, mire. Ajá. Usted. Un ministro ordenado ejerciendo sus funciones tiene que llevarlo puesto siempre y se usa mucho durante las visitaciones a los enfermos y demás. No sé si ha cambiado, pero los pastores no están sujetos a los horarios de visita a los hospitales, entraban y salían a sus anchas.
Ajá.
No era como la visita a los familiares.
Póngale,
pueden ingresar.
Claro.
Bueno, un pastor laico es un ministro ordenado pero que no tiene un grado formal en teología. Eso se usa en el cuello clerical a su discreción, pero en las tradiciones presbiterianas y metodistas se recomienda que lo usen. Papi no lo usaba, estamos hablando del padre del Cimarrón de Golden, Colorado, aun cuando era copastor en su congregación metodista, porque siempre se identificó más con maestro que con un líder gobernante, y eso era como un símbolo de poder. Tampoco quería respetarle autoridad a las pastoras que dirigían la iglesia. La idea en la tradición protestante, esto me quedo con esto del mensaje.
Ajá.
La idea en la tradición protestante es que el cuello clerical identifica al pastor en todo lo que hace, tanto bueno como malo.
Claro.
¿Entiendes? Entonces es como un policía con uniforme.
Exacto.
O sea,
sí.
Pórtate bien, cabrón, porque estás ahí.
Tienes el uniforme.
Hay un letrero sobre tu cabeza que dice, bueno,
sí,
eres un hombre. Ajá. Muy creyente. O,
póngale, sí,
bueno,
sí.
Mi granito de arena del tema, Pace Out, dice, el Cimarrón de Golden, Colorado. Damas y caballeros, llega el impostor de Custerville, Georgia.
¿Cómo está, impostor?
Bueno, con un tema que todos, digo, en cierta medida en algún momento hemos pasado. Habrá.
Ajá.
Quien no, pero la tristeza de perder una mascota.
Ay,
y
sí,
estaba muy triste el impostor, cabrón. De Custerville, dice, nave chingón, hermanos desintegrados, putos todos, puta la vida, pero más puta la muerte. Hoy estoy mal, una pérdida más en mi vida, mi amigo fue atropellado y murió, su nombre es Rosco, desde cachorro vivió conmigo, hoy se fue, tengo muchas fotos de él, pero hay más videos en mi cabeza juntos, echando pinche desmadre, lo voy a extrañar un chingo, duele de puta
sí,
madre,
claro.
Nave
sí,
chingona, hermanos desintegrados, canasta de abrazos para todes. Uh-huh. Dice desde Custerville, Georgia, el impostor. Abrazo, carnalito, sabemos en muchos casos lo que se siente y constantemente, pero muchas veces recibimos información de alguien que anda ahí con la lágrima porque,
sí, pues sí.
Porque bueno, porque perdemos esos.
Ajá.
Amigos que nos acompañan, esas mascotas que son tan importantes en nuestra vida, a las que nos dan tanto cariño y a las que le damos tanto
sí,
afecto,
sí.
¿Verdad? Un abrazo grande, carnal. Y el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo estás, esqueleto humano?
La banda, escuchando a Desintegrado, que inventó las principales cosas del siglo XX sin haber inventado absolutamente nada. A huevo.
Sí, güey.
Les platico que yo, sin duda, lo supero ampliamente. Cuando tenía 10 años aproximadamente, comencé a pensar en una tienda que vendiera cualquier pinche cosa, que cualquier cliente buscara, que llegara diciendo, ay, se me ocurrió tal onda, tal otra, y que mi mente sonaba una idea absolutamente innovadora y creativa.
Ajá.
Oye, mezcla de tienda de abarrotes con casa.
Póngale.
De artículos de no sé qué. Bueno, pero debo decirles que ya para esa época eBay ya existía, ¿eh?
Claro, sí.
Y entonces como que mamé, pero claro, bueno. Claro. Y hacía básicamente eso, pero yo como que, no sé, tenía 10 años sí, y claro. Fantaseaba que estaba inventando así la gran cosa. Bueno, así que yo, bueno, a ver, esqueleto humano, qué bueno que está este mensaje, en el sentido de que a veces como menospreciamos la información, la intelectualidad, la educación, la sapiencia, el famoso de ¿para qué quiero saber eso si ni me va a servir ni la chingada? Básicamente todo eso suena para que ese acumulamiento colectivo de conocimiento no hace que en algún momento nos despertemos una mañana y digamos... viajar a la luna estaría chido. Debo ponerme a pensar un plan bien perrón como para poder volar a ese satélite natural de la Tierra. O sea, güey, hay que aprovechar,
pues claro,
¿no? Que vamos acumulando conocimientos y experiencias como humanidad a lo largo del tiempo. Ya dijimos, no, estamos aquí porque algunos estuvieron antes.
Exacto.
Y estamos para hacer los cimientos de los que van a estar después.
A huevo.
Entonces, sí, está muy bueno, pero mire usted, si en la ignorancia total tal, se pone a tratar de hacer eBay, ¿no?
Claro.
¿Qué pedo? Y
sí,
se entera, eBay ya existe, cabrón. Bueno, puede ser una competencia.
Y bueno, sí, claro.
Puede ser un y así. Muchas cosas han surgido de esta manera. Pero se gana, pero mucho, más tiempo,
se gana mucho más tiempo
plagiándola. Dicen, voy a hacer mi propio eBay con sexo, servidoras y juegos de azar, a la verga.
Sí.
Bueno, así la cosa. Bueno, ya existía, así que básicamente era eso. Así que yo no solo no inventé nada, sino que inventé algo que ya existía. O sea, superador,
a huevo.
Bueno, sí. Al menos confirmo que era una excelente idea.
De claro, hecho, hablando
uno
de
se
este
queda
tema,
tranquilo con eso. Sí.
La clave, una de las tantas claves de Amazon,
sí,
aparte de ser una de las primeras, es que después a casi todos los competidores le vendía la plataforma.
Ah, y el motor
claro. Todos de una forma u otra, supuestamente eran competidores de Amazon, pero en realidad le estaban pagando el servicio final.
Efectivo.
Todo el motor detrás es de Amazon.
Sí.
Es muy locochón eso.
Es como la infinidad de cosas detrás de las que está Microsoft y uno no tiene ni idea.
Sí,
y uno
dice, huevo.
Con el pinche Windows ya la armaron. Ya. Sí, pero hasta están. Un abrazo grande para el esqueleto humano. Sigue inventando cosas, cabrón. Sigue inventando cosas que ya existieron. No solo informados. Cualquier cosa que diga.
Sí,
un
sí,
caballo de metal que. No, el automóvil
bueno,
ya está,
ya
cabrón.
Existe, pero,
claro, pero.
Sí.
Pero usted sígale,
pero
sígale.
Vamos.
Sí, un abrazo grande para el esqueleto. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Ahora me estoy recordando.
Ajá.
No sé, a lo mejor es porque es un lugar donde nosotros a lo mejor nos movemos más. Que tiene que ver con el plano creativo artístico.
Ajá.
Tú dices, sería fabuloso una película, que esto, que lo otro. Y luego te enteras que sí, si
claro,
te informas un poco, esa
sí,
película.
Sí.
Bueno, la voy a filmar
ajá,
distinto, ¿no?
Sí.
O no sé, o música.
Bueno,
sí,
de hecho,
estaría
cada
bien
vez...
loco mezclar esto con. Sí,
ajá,
ya lo hizo alguien en 1974. Que lo hizo alguien en
sí,
1958.
Que, sí, pues
que
claro,
lo hizo alguien en 1932, etcétera,
por
etcétera.
Por eso cada vez está más difícil lo de los plagios. Porque
sí,
ya
sí,
están
sí,
tan hechas todas las combinaciones.
Como que el
plagio
pastel...
casi que tiene que ser toda la canción
exacto,
completa, porque
exacto,
si no,
el
ya
pastel
casi
ya
que
existe.
No. Sí,
hay que ver cómo lo decoras.
Sí, claro.
Y fue tan decorado que
claro,
también donde pongas la cerecilla final,
ajá,
a lo mejor haces la diferencia.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, pasa en literatura, en pintura,
sí,
en todas las cuestiones. Un abrazo grande para el esqueleto humano de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Llega Chicken de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chicken?
Pero totalmente itinerante por México.
Ah,
bueno,
mire,
aquí reportándome
ajá,
desde Guadalajara. No sé si recuerdan, pero estoy trabajando aquí desde
sí
septiembre
sí,
del
wey,
año pasado. Y bueno, conociendo esta hermoso país que es México, les comento que ya conocí Tijuana, conocí Tepic, ahí en Nayarit, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Solo comentarles que los sigo escuchando. Saludos, espero que los pueda conocer alguna vez. Saludos. Usted se mueve mucho realmente.
Sí que sí.
Cuando fuimos a Cochabamba, usted se movía para otro lado. Un abrazo grande para el Chicken de Cochabamba,
abrazo,
Bolivia,
güey,
por todo México. Señoras y señores, llega el Jaeger de Pachuca, Hidalgo.
¿Cómo está, Jaeger? ver.
Bueno, escuchando el programa en el que un desintegrado cuenta.
Campanita.
Escuchando un programa donde un desintegrado cuenta es todos los programas. Sí, claro, es como eso y ya está, eso ya se inventó. Carnal, estás con Campanita.
Sí, que sí, güey.
Llévala a pasar por Pachuca. Un abrazo para el Jagger, se queda con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! ¡Brindamos por el Dakar de Bucaramanga en el día de su cumpleaños, carnalito! Un abrazo para el Chivo Escapank, por la Frutix, por la Abeja Descarriada. Brindamos por Sonrisa de una Estrella de Tarija, por el Macairodonte, por el Impostor de Castroville, Georgia, por el Chufly, por el Pollo Cochalo, por el Cancerbero, por el de la Mirada Indiferente, por el Angelation de Tutitlán.
¡Salud! ¡Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance!
Y así nos despedimos porque aprovecha por tener sus monedas a los bolefos, pero pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo hermosa, güey. Sí, emocionada, vestida elegante.
Qué bonito.
Sí, con tul y ramo. Ay, chale, y está atascada en el tránsito.
¡No mames, güey! Tiene que llegar a su barrio. Chava, chava. Bueno, la semana pasada, un cupido motorizado logró que una novia llegue a su destino.
Ah,
esto fue una información muy circulante en Ciudad de México. Novia sube a moto para llegar a su boda tras quedarse atorada en la México-Toluca.
Claro,
algo bastante cotidiano.
Claro.
De acuerdo con las cámaras de seguridad de la autovía, un vehículo volcó debido a que conducía a muy alta velocidad y ante esto, paramédicos llegaron al lugar y todo el tránsito se pincha, atascó en la México-Toluca, que es una autovía muy transitada.
Y no avanza, y
¿dónde
no
va? De Ciudad de México al Estado de México. Y bueno, se quedó ahí.
Ajá.
Bueno, algunos.
Uno puede llegar a demorar lo mismo en llegar a Toluca que en entrar a la ciudad o salir de la ciudad.
A huevo, sí, totalmente. A huevo. Bueno, pero ahí estábamos en esa situación.
Sí que sí.
Y bueno, algunos desesperados optaron por tomar vías alternas.
Ajá.
Que bueno, y otros solo se resignaron a una extensa espera,
claro,
escuchando en caso de que
sí
el mundo
que
se desintegre, programas viejos.
Ajá.
Y así. Y bueno, y pero había gente, por ejemplo, yendo a casarse, güey.
No,
bueno, el video circuló en redes sociales, muestra como una novia, con tal de llegar a la boda, tuvo que buscar otro medio de transporte. Pidió aventón a un motociclista que andaba por ahí para que la llevara a su boda y así pasó. En tan solo 10 segundos se muestra como la mamá de la novia y otra persona suben a la novia a la moto. No es difícil subir una novia a la moto.
Póngale.
Pero con vestido de novia, con toda la cola,
sí,
con todo el vestido vaporoso, con toda la zapatilla de tacón, bueno, no es fácil.
Sí.
La montaron, se fijaron que más o menos nada arrastrara por el piso, nada se complique y se la llevaron. ¡Vámonos! Muchos usuarios de redes felicitaron al motociclista por aceptar llevar a la novia a la iglesia. Otros indicaron que, pese a las dificultades, ella llegó a la boda y triunfó el amor.
Triunfó el amor.
Los usuarios que no saben un pito lo que pasó, pero les parece que es muy chido,
póngale,
¿no? La situación. Esta noticia, esta información tan romántica, nos las envió el Darius, el Pulpos, que
mire,
nos envía esta noticia porque hace rato está haciendo un seguimiento de todas las noticias que tengan que ver con bodas, matrimonios, cosas así. No sabemos
no
qué
sabemos
trae.
Por qué, claro.
Pero ahí está la alternativa, siempre una moto cerca. Un abrazo grande para el Darius.
Abrazo,
damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso la Silvería. Desde San Rafael Mendoza, gloriosa dibujante, tatuadora, genial, feliz cumpleaños. Años para ella, la papachamos y la abrazamos a la Silvería. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.